Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado una movilización parcial del ejército ruso y está advirtiendo a Occidente sobre la posibilidad de usar armamento nuclear en su guerra contra Ucrania. En un discurso televisado, el mandatario ruso dijo que la movilización parcial de los 2 millones de reservas militares de la nación era necesaria para defender a Rusia y a sus territorios. Putin ha anunciado una movilización en Rusia cuando la operación militar en Ucrania cumple casi 7 meses. Para proteger nuestra patria, su soberanía y su integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestra nación y de nuestro pueblo en los territorios liberados, considero necesario apoyar las propuestas del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de realizar una movilización parcial en Rusia. En la movilización parcial serán llamados al campo de batalla 300.000 reservistas. Putin dice que no dudará en utilizar armas nucleares para proteger las fronteras de Rusia, una señal de que no se detendrá ante nada para detener la contraofensiva ucraniana. Quiero recordar a quienes se permiten tales afirmaciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que las que otros países están incluidos en la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos sin duda todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Eso no es una broma. Sobre las repercusiones de este discurso en la arena del derecho internacional, conversamos con el abogado, académico y experto en derecho internacional, Lucas Lisinski, de la Universidad de Nueva Gales del Sur.
Lo que está pasando es nada más que una escalación de la retórica que muestra de verdad el desespero de Putin. Lo que puede pasar ahora es que se intensifique la cuestión diplomática y las negociaciones, no solamente involucrando Rusia y Ucrania, sino que también en toda Europa y Asia Central, que serán países seguramente afectados si efectivamente se usan armas nucleares.
Bueno, de todas maneras, esto ha prendido las alarmas. Varios países, incluido Australia, se han pronunciado al momento, pero ¿qué pasa con el derecho internacional? Todos los países, de alguna u otra manera, y que pertenecen a la ONU, por lo menos, o que tienen un puesto en la ONU, están sujetos a cierto tipo de reglamentos. ¿Qué pasa con ese derecho internacional en este escenario?
Sí, pues la Carta de la ONU dice muy claramente que no se puede utilizar la fuerza armada para amenazar la integridad territorial de un Estado. Sin embargo, también dice el derecho internacional que las armas nucleares en general están prohibidas, con la excepción de cuando la existencia de un Estado esté amenazada. Y es básicamente lo que está intentando hacer Putin al promover estos referéndums idióticos en partes de Ucrania. Está básicamente empezando el proceso de anexación de sus territorios para legitimizar su guerra y decir que esto es territorio ruso y por tanto está amenazado y la existencia del país está amenazada. Pero la verdad es que todos sabemos que el país cuya existencia está amenazada en este momento es Ucrania y no Rusia. Sí, así que el derecho internacional no soportaría o no apoyaría que se utilicen armas nucleares en este contexto. En mi opinión, lo que puede seguir haciendo Australia es recibiendo refugiados de Ucrania y también ahora que se empieza la movilización de los reservistas en Rusia, también considerar las solicitudes de aquellos que tienen objeciones de conciencia ahora que se están conscriptando a los reservistas en Rusia.
Bueno, y finalmente hablamos de los derechos humanos, del principio inajenable que tienen los seres humanos de que se les protejan sus derechos. Cuando se habla de llamar, como bien lo indicas, a las reservas, de llamar a personas que no quieren participar en la guerra y están enfrentando la posibilidad de morir, ¿cómo en este también contexto se pueden afectar los derechos humanos tanto de los rusos como de los ucranianos?
Pues la verdad es que el derecho internacional de los derechos humanos no cubre exactamente la protección de del personal de ejército del propio país. Pero lo que sí tenemos protecciones de derechos humanos es respecto a aquellos que tienen objeciones de conciencia y también la libertad de protesta, porque ahora han empezado otra vez las protestas de Rusia, lo que puede ser muy importante para el futuro de esta guerra, porque se quita el apoyo interno a Putin, pero lo que se hace en Rusia es básicamente criminalizar la protesta. Entonces tenemos ahí dos derechos muy importantes, que es el derecho a la libertad de expresión respecto a las objeciones de conciencia y también el derecho a la libertad de protesta, que se están violando o potencialmente violando en Rusia y que protegen a la gente contra estas conscripciones.
Lucas Lisinski, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias por tenerme.
Y por su parte, el jefe de la Policía Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que el presidente ruso se está desesperando.
What President Putin announced today constitute another major escalation.
Lo que ha anunciado hoy el presidente Putin constituye otra gran escalada en la guerra no provocada que ha lanzado contra Ucrania. Parece que está hablando de una medida de pánico y desesperación. Con la amenaza de usar armas nucleares, está tratando de intimidar a Ucrania y a todos los países que apoyan a Ucrania. Pero fracasará. Ya ha fracasado, fracasará de nuevo, decía Borrell. Y sobre el impacto geopolítico de estas acciones rusas, buscamos la opinión de Miguel Híjar. Él es profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara en México y presidente de la Asociación de Estudios Australianos de Norteamérica.
Es un discurso muy grave que se toma ya con seriedad, por lo menos ha sido esa la respuesta de parte, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos. También ha sido la respuesta de parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una preocupación acerca de estas amenazas que, si bien muchos podrían pensar no hay que tomarlas con tanta seriedad, pues realmente no son tampoco para tomarse a la ligera. Y es que la beligerancia de parte de Rusia ha ido en aumento, incluso ya ahora hay un decreto por el cual algunas de las fuerzas de reserva del ejército ruso, especialmente aquellas personas en la reserva que tengan entrenamiento o servicio militar previo, serán llamadas para continuar con la ofensiva en territorio ucraniano, como respuesta también a la pérdida del control de algunos territorios que habían ganado en los meses anteriores. Pero estas amenazas nucleares, sin duda alguna, son preocupantes. Y esto quizás revela un estado de desesperación de parte del gobierno de la Federación Rusa y más por los resultados de las reuniones que sostuvo Vladimir Putin con algunos de sus homólogos de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en las que le mostraron su preocupación acerca del status quo. Tenemos, por supuesto, las propias declaraciones que hizo Putin en su reunión con el presidente Xi Jinping, en la cual aceptaba que China tenía preocupaciones legítimas acerca del curso de la invasión rusa. También el primer ministro de la India, Narendra Modi, le dejó muy en claro en su reunión a Putin que este no era tiempo para la guerra. Y por otra parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, insistió en que tenía que terminar la ofensiva y que incluso el territorio que ahora estaba bajo control ruso tenía que volver a sus legítimos dueños, incluida Crimea. Claro que aquí puede haber muchas interpretaciones acerca del mensaje de Crimea, si es a Ucrania o si es a la propia Turquía, haciendo referencia al antiguo dominio que tuvo el Imperio Otomano de la península de Crimea.
Bueno, y finalmente, Miguel, Australia no es una potencia nuclear. Australia, de hecho, no está muy cercano a Rusia, no tenemos relaciones tan cercanas. Y también en términos de distancia, pues no estamos, por lo menos geográficamente, cercanos en ese sentido. ¿Cuál es el papel de Australia o cuál papel podría tener Australia en este conflicto, sabiendo que ya se pronunció por lo menos haciendo un llamado para el diálogo?
Australia es uno de los principales aliados de Estados Unidos y también, por supuesto, del Reino Unido, además de que tiene una relación muy sólida y muy cercana con algunos otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Australia es además una potencia media que tiende a jugar un rol estratégico en las relaciones internacionales. Y además de todo, pues bueno, es parte del G20, es una de las potencias miembros del grupo de los 20, en el cual también está Rusia. Entonces, Australia participa en varios foros en los que puede manifestar su posición y, por supuesto, también apoyar ciertas decisiones o ciertas acciones que se busquen por parte de otros países. Y si bien no hay una cercanía geográfica, no hay que olvidar que Rusia también tiene su fachada en el Pacífico y que en muchas ocasiones también, si bien no le presta tanta atención como le presta a su fachada europea, pues también Rusia se considera un actor en la cuenca del Pacífico, es parte del foro de APEC, por ejemplo, y también ha sido uno de los principales involucrados, por ejemplo, en los diálogos de las seis bandas, en lo que tiene que ver con el problema nuclear de Corea del Norte. Entonces, digamos que en la región de Asia-Pacífico también conviven como actores estratégicos. Entonces, Australia podría sumarse a distintas iniciativas, tanto en la cuenca del Pacífico como en otras áreas geográficas o en determinados foros internacionales, apoyando a las principales potencias aliadas, como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido, que son dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y bueno, también lo que sí no hay que olvidar es que hay una, efectivamente, las relaciones entre Rusia y Australia no han sido cercanas, además de que Australia ha condenado abiertamente la invasión rusa a Ucrania y que ha impuesto sanciones económicas a Rusia. También recordemos que hace algunos años inició también una serie de tensiones diplomáticas cuando justamente en el contexto de la toma de Crimea y de la presencia de tropas rusas en el área del este de Ucrania, se derribó un avión de Malaysia Airlines que llevaba tripulantes, pasajeros australianos. Entonces, desde entonces las relaciones se fueron tensando bastante, incluso en una reunión del G20 que tuvo lugar en Brisbane, en Australia. Un poco antes de la reunión, el entonces primer ministro Tony Abbott insistió que iba a presentarle cara al presidente Putin sobre estas acusaciones. La entonces ministra de Exteriores, Julie Bishop, tuvo en muchos foros a bien dar discursos que buscaban justamente que Rusia tomara responsabilidad por el derribo de este avión y que hubiera respuestas, que hubiera una investigación internacional. Entonces, la relación entre Australia y Rusia es tensa. Quizás no está al nivel de lo que es la relación con China, pero también es una relación que no está en su mejor momento, es una relación de tensión diplomática. Y pues sin duda alguna, lo que podemos esperar es que Australia se siga alineando con la posición general de Occidente, de Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido, de continuar condenando las acciones y la retórica rusa, la agresión rusa hacia Ucrania, y seguir apoyando cualquier tipo de sanciones que se establezcan en el marco de los foros internacionales.
Miguel Híjar, desde México, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias, es un placer como siempre.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.